En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul. Los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
/terminalasecundaria, dijo. Muy buenas noches. Esto es Agenda Semanal, mi nombre es Fabián Dabul. Y como... ¿por qué dije /terminalasecundaria? Porque el negro Hugo Benjamín Ibarra dejó de ser el director técnico de Boca, acaba de ser despedido y provisoriamente quedará a cargo el cuerpo técnico de la reserva, porque el sábado Boca juega con Barraca Central. Este alejamiento de Ibarra se produjo 9 días antes del debut de Boca Junior en la Copa Libertadores de América ante el Monagas de Venezuela, allá en Venezuela. Así que veremos a quién contrata. Ojalá contraten un técnico ya con experiencia, porque Boca viene de tener a Bataglia, salió campeón, pero jugando mal. Ibarra salió campeón, pero jugando mal. Boca, los hinchas de Boca ya estaban cansados de que jueguen tan mal.
Sí, estamos cansados, la verdad que sí.
Exactamente. Así que dejó de ser el técnico. Esto es una información de último momento. Se reunió con el Consejo de Fútbol, encabezado por Juan Román Riquelme, y decidieron el alejamiento, apartarlo a Ibarra, que hoy había conducido la práctica matinal, pero no la vespertina. No entrenaron a causa de esta reunión.
Según el Checho Sarna, esta era una decisión que ya tenían tomada antes del último partido con Olimpo, pero estaban esperando a Román, que había ido al partido del Villarreal.
Sí.
También fue al sorteo de la Copa Libertadores el día de ayer, entonces estaban esperando que venga la cabeza del fútbol de Boca.
Bueno, y por eso empezamos el programa con esta información de último momento, porque Boca fue la mitad más uno del país. Así que todos van a estar interesados en esta noticia. Bueno, te dije que esto es Agenda Semanal. Mi nombre es Fabián Dabul. Hasta las 21 te vamos a estar acompañando aquí en FM Amadeus 91.1. Tenemos una visita muy especial y, como de costumbre, me acompaña Lucas Damián. ¿Cómo le va?
Hola, Fabi. Todo muy bien. Les vamos comentando nuestras redes sociales para que nos puedan seguir en Instagram y Facebook como Agenda Semanal. Recuerden que mañana vamos a subir el programa y lo pueden ver completo de ahí, escuchar y ver. También tenemos Twitter, @agendasemanalok, y si no, por mail nos pueden escribir a agendasemanal911@gmail.com.
Muy bien, vamos a dar un par de noticias antes de comenzar a hablar con nuestro invitado de hoy. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, hoy se reunió con el secretario general de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres. Esto fue en Nueva York, y mañana se va a reunir con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ahí en el Salón Oval, el famoso Salón Oval, ¿te acordás? Donde Clinton y Mónica Lewinsky, bueno, el famoso Salón Oval de la Casa Blanca, ahí en Washington. Bueno, van a tener la reunión los dos presidentes. Como máximo van a estar juntos 90 minutos. Hay que ver lo que quiere Biden o cómo se lleva con Alberto ahí. Que estuvieron juntos recientemente en República Dominicana en la cumbre iberoamericana. Por lo menos se va a reunir con el presidente de la principal potencia del mundo. En un año donde seguramente se va a despedir del gobierno a fin de año, aunque todavía él sigue con la idea de presentarse unas PASO para competir dentro del Frente para la Victoria, a ver si puede ser candidato para una reelección. El que se bajó fue Mauricio Macri, a través de un video el domingo pasado, y veremos qué ocurre en Juntos para el Cambio. Aparentemente los que van a quedar en carrera va a ser el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la titular del PRO, Patricia Bullrich, a los que hay que sumar por el radicalismo el gobernador de Jujuy, Gerardo Romano, Gerardo Morales, perdón. Así que así están las cosas con Biden. Además, después del encuentro personal entre Alberto Fernández y Biden, se va a sumar el canciller Santiago Cafiero y el ministro de Economía Sergio Massa, que el jueves también se va a reunir con la titular del FMI, Cristalina Georgieva. Bueno, y ayer, ¿qué pasó en la tele?
En Gran Hermano, sí. Justamente fue la final y se dio por conocer
¿quién ganó?
El ganador de Gran Hermano, que es Marcos Ginocchio.
¿De dónde es?
El salteño de 22 años.
Salteño, es de Salta.
Así es, el primo, como le decían en el concurso, en el juego.
Es joven.
Sí, 22 años.
¿Fachero?
Muy fachero, sí, sí.
Bueno, y acá, ¿sabes quién está en el estudio en estos momentos? Otro joven fachero, gran cantante de Salta también, Leo Tobi, que nos visita. ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación.
Por
feliz,
favor.
Feliz de estar aquí. Bueno, Salta está de moda, ¿no? Con esto de Gran Hermano, con la premiación de los campeones del mundo.
Exacto,
también.
Con el nene.
Con el nene, que también era salteño. Así que bueno, aquí estoy yo también para romperla y hacer fuerza por Salta.
Ahí está, muy bien. Y tiene su facha. ¿Cuántos años tenés?
33.
Bueno.
La edad de Cristo.
Muy bien. Bueno, ¿qué música haces para que sepan nuestros oyentes?
Bueno, estoy haciendo pop rock.
Pop rock,
sí. Ya saqué un disco anteriormente en el 2016 y era un disco un poco más rock pop, uh-huh. O sea, que con unos cortes de riff un poco más fuerte, más distorsión. Y la idea de venir a Buenos Aires fue conocer nuevos productores, nueva gente musical, y lo llevamos para una parte como más pop rock.
Muy bien. Te voy a pedir un favor, que te corras un poquito más, sí, para tu derecha, porque este programa también se graba, ¿no?
Y tiene video, y si no, no vas a salir.
Perfecto.
Ahí está. Un poco más también me dicen. Porque si no, decimos que es un joven salteño, con facha, pero después no se ve y
claro, estamos, ¿sí?, vendiendo humo, si no.
Ahí está. Bueno, así que ahora sí está mejor, acomodado.
Sí, ahora sí, estamos buenísimos.
Bueno, ahora ahí sí que salís en el video, que mañana lo vamos a levantar, ¿dónde?
En Agenda Semanal, por Instagram y Facebook también.
Muy bien. Bueno, ¿hace cuánto que estás con la música?
Desde los 10 años.
¿Oye?
Muchísimo, sí, sí.
¿Qué estabas, en la primaria?
En la primaria, sí, en sexto.
Yo siempre grado. Digo a algunos que vienen acá que yo también en la primaria tenía música y estaba con el triangulito, pero no llegué a nada. Bueno.
Pero bueno, algo de música hiciste, está bien.
Bueno, sí. ¿Y cómo fue que a los 10 años empezaste con la música?
Bueno, a los 10 años, mi mamá es guitarrista y canta. Pero ella lo hizo más como hobby, o sea, tiene una voz muy dulce. Seguramente de ahí vino heredado también el talento, si se puede decir así.
Y ¿le cantaba folclore ella? Porque
no,
en
no,
Salta...
No. Claro, Salta es lo típico, ¿no? O
sea, el folclore. Folclore.
Bueno, yo nunca hice folclore, debo ser como la oveja negra de Salta. Y mi mamá también no le gusta el folclore, pero hacía canciones un poco más melódicas. Y una vez ella le había prestado la guitarra a un primo mío, y ese primo era zurdo, entonces dio vueltas todas las cuerdas. Y un día, que habíamos ido a comer a la casa de mi tía, mi hermano ve la guitarra y dice, che, esa la guitarra a la mamá, yo la voy a llevar a la casa. Uh-huh. Y la trae de nuevo y da vueltas las cuerdas y las pone como era la guitarra. Y al otro día yo la veo a la guitarra en el sillón y dije, a ver qué onda.
Sí.
La agarré y no la solté más. Desde ese día empecé con... Primero me empecé a comprar libritos de canciones donde te marcaban... Porque no existía el YouTube, no existían
nada,
los tutoriales de antes.
Nada.
Entonces me compraba, venían unos libritos donde traían los acordes, todo, uh-huh. Y así empecé a aprender las notas musicales, los acordes, punteos. Y bueno, imagínate, con 10 años lo único que hacía era ir al colegio, o sea que todo el día tocando la guitarra, y ahí fue el avance virtuoso en cuanto al instrumento, digamos.
O sea, fuiste autodidacta
con el
instrumento.
Con la guitarra, sí, sí.
Y con la música, ¿cuándo te metiste de lleno? Dijiste, esto es para mí, me voy a dedicar a esto para mi vida.
Podrías decirse cuando yo grabé mi disco, el primer disco, en el 2016. En realidad, o sea, a partir de los 14 yo empecé a cantar y tocar en todos lados. En Salta cantaba en las cantatas, no sé si aquí creo que se le dicen kermeses.
Las peñas, claro.
Sí. O sea, de los colegios.
En la kermés.
Estaba de moda, me acuerdo, el dúo Sin Bandera.
Sí, claro.
Y entonces era como que nosotros estábamos haciendo, como que ahora yo estoy haciendo reggaetón y trap, que es lo que está de moda ahora. Bueno, en ese momento era Sin Bandera, entonces imagínate, explotaban los colegios cuando empezamos a hacer los acordes. Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más. Bueno, era...
Eran las chicas. ¿Era mixto el colegio?
Tenía de los dos, pero la mayoría eran colegios, por ejemplo, Jesús era todo colegio de chicas, el Huerto también, entonces era un bombazo. Luego empiezo a estudiar una carrera universitaria y dejo un poco lo que es el escenario, el show en vivo, y eso me sirvió para empezar a componer. Como estaba full con la facultad, estudié licenciado y me recibí de licenciado en administración de empresa. Uh-huh. Ahí empecé a escribir durante el transcurso de la carrera. Y un año antes de recibirme digo, che, quiero grabar estas canciones. Y fui a un estudio muy bonito ahí en Salta, Estudio Caja de Música.
Sí, sí. Ahí, vos hiciste las letras. ¿Y la música?
Todo. Ah, compuse la música y las letras.
Está bien.
Y cuando lo llevo al estudio, en ese disco hay participación mía 100% porque yo hacía los pianos, yo indicaba cómo quería la batería, che, quiero que el ritmo sea así, qué sé yo. Ahora... Por eso es que estoy con un productor musical aquí en Buenos Aires, que es para que me dé una mirada más, porque yo estaba recontra influenciado de los 80 y 90, entonces yo llevaba mis canciones a los 90, pero las estábamos haciendo en el 2014, imagínate, entonces era un sonido muy, muy, muy bonito, que son los 80, 90, pero ya en un sonido fresco. Sí. Hoy en día, trabajando con productores de acá...
¿Ya está con la música del 22, 23?
Claro, sí, sí. Pero no haciendo reggaetón.
Pero digo, ¿te costó la fusión a la música más actual o tenés mucha influencia de esa época?
Me lo fueron cortando. Yo pedí, si yo quiero puedo grabar lo que quiera, pero eso, yo pedí que me corten, entonces me fueron cortando algunas cositas que eran... muy de los 80, 90, hasta en la forma de cantar y en la música. Pero incluso hoy en día están saliendo bandas con sonido ochentoso, o sea, The Weeknd, Hardstyle, usan muchas cositas de los 80. Así que no es que hicimos un alejamiento. Claro. Es como que estamos en el medio, como un tipo John Mayer o algo así, ponele. Y logramos un sonido bonito. Y yo estoy contento también porque no es que me han cambiado totalmente el rubro, digamos, así que
bien.
Está copado.
Bueno, Leo, vamos a cantar porque si no van a pensar que solo viniste a hablar. Dale.
Charlar.
¿Qué tema vas a hacer?
Voy a hacer una de YouTube, seguramente la conocen. Ah. Para mí uno de los mejores temas de los 80. Así que bueno, esto dice así. See the stone set in your eyes, see the thorn twist in your side, I'll wait for you. Sliding in twist of fate, on bed on near, she makes me wait, and I wait without you. With or without you, with or without you. Through the storm and reach the shore, you giving up it, I want more. And I wait to for you, with or without you. With or without you, I can live. With or without you, and you give yourself away, and you give yourself away. My body bruised, she got me with nothing at all, and
Un temazo, escuchamos aquí en Agenda Semanal con la impronta de Leo Tobi, este cantante salteño que cuando lo conozcan bien seguro que va a llenar lo que sea. A ver, ¿qué artistas influenciaron en tu música?
Bueno, tengo un recorrido, en la cabeza tengo una biblioteca musical increíble, ¿no? Pero si tengo que seleccionar, ponerle un top 5, Europe, sí. Joey Tempest, o sea, el cantante de Europe, Aerosmith, Coldplay, en el último tiempo me inspiró mucho también en las letras, The Flipper y los Guns, obviamente los Guns.
Bueno, son todos de afuera. Y para la letra, esos temas que escribiste vos, ¿qué te movió? ¿O qué te mueve?
Me gusta mucho Cerati, cómo trata de... Cómo trataba de explicar, ¿no? las canciones o las metáforas que usaba en sus canciones, en las letras. Y lo que hice en esta nueva etapa fue... El disco anterior, por ejemplo, lo hice mucho de amor y desamor, o mucho cantándole al amor romántico, ¿no? O sea, de pareja. Pero ahora es como que la nueva canción, Te Seguiré, tiene muchas cosas de amor, pero más con una mirada... hacia los sueños, o sea, hacia conseguir tus metas, hacia conseguir los objetivos. Entonces se podría decir que es un camino como más maduro. También vamos a hacer canciones de amor, porque siempre el amor garpa, por supuesto. Okay. Pero lo que quería dar en esta nueva etapa, o en este nuevo Leo Tobi, influenciado mucho también por Buenos Aires, porque por eso pegué el salto a Buenos Aires, era justamente eso, como dar un mensaje a las personas sobre los sueños, sobre los objetivos, sobre la vida. Y bueno, así nació Te Seguiré.
¿Y Te Seguiré te inspiraste en alguien en particular, una historia de vida tuya, o es algo, un anhelo para algo más para adelante, a futuro?
Tiene mucho de mi camino musical. Cuando escuchen la letra van a saber apreciar que tiene mucho. Pero lo que quise es cantársela al o sea, el Te Seguiré. Después las personas, viste que cuando uno escucha una canción, lo bueno de hacer una canción que no sea explícita es que cada uno lo va a llevar al momento en que está viviendo, ¿no? Uh-huh. Quizá algunos lo llevaron por el amor, otros por el sueño, otros por un hijo, otro por un padre, lo que fuere. Pero cuando yo la creé, mi idea era, el Te Seguiré es para el público, o sea, como diciendo, yo te voy a acompañar en tus sueños, sí. Y la manera de acompañar es a través de las canciones.
Bien. ¿Y la idea de Leo Tobi es quedarse en Buenos Aires, radicarse para despegar definitivamente a nivel nacional?
Sí, totalmente. Hay un dicho que yo uso siempre, que es Dios está en toda parte, pero atiende en Buenos Aires.
Ajá.
Y siempre lo creí así, hasta que dije realmente, che, quiero pegar el salto, quiero ir a Buenos Aires, porque aquí en Buenos Aires... O sea, de aquí sale todo el... Uh-huh. De Salta salieron muchos artistas, sí, muy claro, conocidos, ¿no? Nochero, claro. Chaquino Palavecino, un montón. pero dentro de la música que yo hago creo que la oportunidad, y aparte quiero experimentarlo, quiero ver qué onda Buenos Aires, así que vengo con todas las ganas así de quedarme aquí.
Y el tema Te Seguiré, ¿ya tiene videoclip?
El videoclip lo terminamos de grabar el viernes, que fue feriado, lo grabamos aquí también, en Campana, que está cerca de Zárate.
Sí.
Bueno, y el videoclip seguramente sale, lo tengo que charlar bien con los productores, porque ellos saben estratégicamente cuál es el día, pero seguramente va a ser las primeras semanas de abril, porque ya está cocinado, hicimos una linda historia. ¿Te acuerdas cuando en los videoclips se hacían historias?
Sí.
O sea, ya, viste que hoy en día es... cadena de oro, auto, chicas bailando. Claro. Bueno, nosotros quisimos hacer una historia como era antes, mientras uno está cantando, así que está copado, está buena la idea con la que venimos.
Bien, y tus redes, porque ahí vi en tu Instagram una frase que tenés: para que la magia suceda,
debes creer en ti.
Muy bien. ¿Y cuáles son tus redes para que te sigan?
Mis redes serían en Instagram, estoy como Leo Tobi. En realidad, en todas las redes, algo como Leo Tobi, que sería Leo Tobi, T-O, B corta y latina. Estoy en YouTube, estoy en Instagram, estoy en TikTok y en Facebook. Tienen que poner en el buscador Leo Tobi y ahí ya les va a aparecer. Van a poder escuchar las canciones y todo.
Muy bien. Bueno, no nos queremos quedar con las ganas. Queremos escuchar Te Seguiré.
Perfecto.
Vamos.
Vamos con Seguiré.
Llevarte muy lejos, encontrar un lugar donde nuestros sueños se vuelvan realidad, y el amor nos salvará. Déjame tocarte y encender el azar. No me tengas miedo, solo quiero intentar arrimar mi soledad, iluminándonos, llenándonos de este bello sol. Vacíos emocionales, es hora de olvidar. Te seguiré por siempre donde vayas vos. Te llevaré muy lejos, muy cerca del sol. Y alcanzarás tu sueño, eres una estrella cubierta de piel. Te seguiré por siempre donde vayas vos. Déjame llevarte y encontrar el lugar donde los caminos se alineen con el corazón y la verdad. Sabes que primero hay que creer para ver, y abrirás tus alas en un vuelo infinito de amor y libertad, iluminándonos, llenándonos de este bello sol. Vacíos emocionales, es hora de olvidar. Te seguiré por siempre donde vayas vos. Te llevaré muy lejos, muy cerca del sol. Y alcanzarás tu sueño, eres una estrella cubierta de piel. Te seguiré por siempre donde vayas vos.
Tema Te Seguiré de Leo Tobi. Anoten este nombre, Leo Tobi, no digan que no se lo dijimos, ténganlo bien en cuenta para dentro de un par de meses, algunos meses, qué sé yo. Después va a estar sonando en todos lados, y acuérdense que estuvo en Agenda Semanal. Gracias, Leo, por tu visita.
No, bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por esta energía linda que me tirás, deseos lindos. Bueno, lo pasé genial.
Muy bien.
Muy linda entrevista, y bueno, un beso a toda tu audiencia.
Muchas gracias. Ya volvemos.
All we people gather.
En Agenda Semanal llegó el momento del deporte.
Siendo las 20:30, está por comenzar el partido de la selección argentina de fútbol en Santiago del Estero ante Curazao. Este partido es de festejo, ¿no? Si hoy gana 2, 3, 5, 7 a 0, no importa el resultado. Es como la fiesta que se vivió el jueves pasado en el Monumental de Núñez. Esta vez se trasladó al interior del país, a Santiago del Estero, al Estadio Madre de Ciudades, donde va a jugar Messi, Dibu, McAllister, está Lautaro Martínez también, por lo que estoy viendo.
A pesar que sea un amistoso, los goles cuentan. Y Messi está a uno de los 100. Así que vamos a
para
ver
la si... selección, con la celeste y blanca.
Exactamente.
Exacto. Y el otro día cumplió 800 goles en su carrera. Y hoy alguno va a ser, me imagino, que Leo... El otro día fue un show de tiro libres.
Costó, ¿eh?
Dos tiros libres en el palo, en travesaño, bueno, hasta que después la pudo... embocar y fue el 2-0. Bueno, esto está ocurriendo ahora. Capaz que el técnico Scaloni pone a alguno de los chicos que trajo en esta convocatoria, por ejemplo, los defensores Lautaro Blanco y Nehuen Pérez, los volantes Emiliano Buendía, Máximo Perrone, Facundo Bonanote y Valentín Carboni, y el delantero Giovanni Simeone, el hijo de el Cholo Simeone. Los jugadores de la selección argentina volverán a encontrarse recién en junio, cuando por una fecha FIFA hagan una gira por países de Asia, por dos países. Es muy posible que uno de los encuentros lo dispute en Bangladesh, como agradecimiento por todo el apoyo que ese pueblo le brindó a la selección argentina de fútbol en el Mundial jugado en Qatar. Y después ya vendrá la hora de la verdad. Se puede decir, en septiembre comenzarán las eliminatorias para el Mundial 2026, que se va a jugar en Estados Unidos, México y Canadá, y Argentina en septiembre debuta contra México de local y luego visita a Bolivia en La Paz. Recordemos que esta vez van a clasificarse 6 directamente y media plaza va a un repechaje, porque en el Mundial va a haber 48 equipos. Argentina podría también llegar a ser anfitrión. Ahora está dando vuelta la versión del Mundial Juvenil Sub-20, que está previsto para jugarse en mayo-junio en Indonesia. El problema está porque Indonesia no quiere dejar entrar al equipo de Israel, que se clasificó por primera vez para jugar un Mundial. Entonces, rápidamente, Argentina propuso ser sede, organizar el Mundial este año. Veremos qué ocurre, tiene que resolver la FIFA. Recordemos que Argentina no se clasificó, por primera vez no se clasificó para jugar el Mundial, quedó eliminado en el Sudamericano que se jugó a principios de año en Colombia, cuando lo dirigía Javier Mascherano. Bueno, la semana próxima va a comenzar a disputarse la fase de grupo de la Copa Libertadores de América. Te dije que Boca ya no tiene técnico, se fue Hugo Benjamín Ibarra, y Boca tuvo un sorteo, se puede decir, perfecto, porque el rival más difícil que tiene en el grupo F es Colo-Colo, mientras que también va a jugar, que va a debutar el jueves próximo a las 21 de visitante en Venezuela ante el Monagas. Así que Boca juega en Venezuela el jueves a las 21. Y el otro equipo de la zona es Deportivo Pereira de Colombia. O sea, dos equipos sin historia a nivel continental. River Plate tiene una zona mucho más difícil, porque en el grupo D estará enfrentando el martes 4 a las 7 de la tarde a The Strongest en La Paz, en Bolivia. El grupo lo terminan de conformar Fluminense de Río de Janeiro y Sporting Cristal de Lima, Perú. Racing va a participar en el grupo A, donde lo espera el campeón de la temporada pasada, Flamengo, y tendrá dos rivales accesibles, el Aucas de Ecuador y Ñublense de Chile, que será el primer rival el próximo miércoles a partir de las 21 ahí en Chile. Argentinos Juniors estará en la zona E, donde va a debutar el martes a las 19 ante el cabeza de serie de ese grupo, Independiente del Valle de Ecuador. Va a ser en el Estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, te dije el martes a las 7 de la tarde. Los otros rivales serán Corinthians de Brasil y Liverpool de Uruguay. Patronato de Paraná, el campeón de la Copa Argentina, va a integrar el grupo H, debutando de local ante Atlético Nacional de Medellín el miércoles a las 7 de la tarde. Los otros equipos de esa zona serán Olimpia de Paraguay y Melgar de Perú. La Copa Libertadores va a terminar el 11 de noviembre en el Maracaná de Río de Janeiro. También se sorteó la Copa Sudamericana. San Lorenzo estará en el grupo H, va a debutar ante Estudiantes de Mérida de Venezuela el martes a las 21 de visitante, va a jugar en Venezuela San Lorenzo. Huracán estará en el grupo B, va a debutar el jueves a las 7 de la tarde de local ante Guaraní de Paraguay. Estudiante de La Plata enfrentará a Oriente Petrolero de visitante el miércoles a las 7 de la tarde. Gimnasia Grima La Plata va a enfrentar a Universitario de Perú el miércoles a las 21 en el Bosque Platense. Newell's Old Boys de Rosario va a jugar de visitante en Chile ante el Audax Italiano de Chile. Y Defensa y Justicia va a enfrentar a Millonarios de Colombia el martes a las 23 de visitante. Y Tigre va a enfrentar al San Pablo el jueves a las 21 de local. Va a haber Liga Profesional, se va a disputar la novena fecha del campeonato que tiene como líder a River Plate, seguido a 2 puntos por San Lorenzo de Almagro. El jueves a las 20 van a jugar Defensa y Justicia Vélez, 21:30 Argentino Junior Godoy Cruz. El viernes a las 19 Estudiantes Newell y Central Gimnasia Esgrima La Plata. Y a las 21:30 River va a enfrentar a Unión de Santa Fe. El sábado 15:30 Barraca Central va a recibir a Boca, que va a ser dirigido por el técnico de la reserva. A las 7 de la tarde San Lorenzo en el nuevo gasómetro ante Independiente, 21:30 Racing Huracán y Tigre Lanús. El domingo 4:30 de la tarde Instituto Talleres, 7 de la tarde Colón Atlético Tucumán y 21:30 Banfield Platense. Y el lunes van a cerrar Belgrano de Córdoba Sarmiento y Central Córdoba Arsenal. El domingo en Santiago del Estero, en Termas de Río Hondo, se va a disputar la segunda prueba del MotoGP, esta máxima categoría del motociclismo. Estará ausente el 8 veces campeón del mundo, el español Marc Márquez, porque sufrió una fractura en la mano derecha el pasado domingo en la prueba inaugural del certamen que se disputó en Portimão, Portugal. En la prueba inaugural el vencedor fue el italiano Francesco Bagnaia con una Ducati. Así que el domingo MotoGP en Termas de Río Hondo. Y el automovilismo, va a haber Fórmula 1 en el Albert Park de Melbourne en Australia. El líder del torneo, el bicampeón Max Verstappen con 44 puntos, seguido por su compañero de equipo, el mexicano Sergio Checo Pérez con 43, y tercero está el ex campeón mundial, el español Fernando Alonso, con 30. Tenis, en estos momentos está por jugar en Miami el mejor jugador argentino de la actualidad, el bonaerense Francisco Cerúndolo, lo va a enfrentar al italiano Lorenzo Sonego por los octavos de final del ATP 1000 de Miami, luego de haber conseguido ayer una de las victorias más importantes de su carrera al vencer al canadiense Félix Auger alias Sims, número 6 del mundo, por 6-2 y 7-5. De ganar esta noche se va a encontrar en cuartos de final con el vencedor del choque entre el griego Stefanos Tsitsipas y el ruso Karen Khachanov. Y ahora
En Agenda Semanal, espectáculos.
Y ayer terminó el reality show que duró 5 meses, estamos hablando de Gran Hermano, con la conducción de Santiago del Moro. Y el ganador fue, como comentamos al principio del programa, el salteño de 22 años, Marco Ginocchio, con más del 70% de los votos positivos, y se quedó con la casa, no la casa del hermano, se quedó con la casa como premio, y 19 millones de pesos, que en realidad eran 15, pero después con el tema de Mercado Pago subió un poco lo que estaba pactado en el premio.
Bien, sí.
Así que el futuro abogado, conocido como El Primo, que al principio del programa se presentó como alguien que no le importaba la mirada del otro, de a poquito se fue haciendo, tuvo un encontronazo al principio con un participante, pero después...
¿Con Alfa no?
No.
Porque ese Alfa estaba con todo, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno. Después tuvo con Juan algo ahí, pero bueno. Es lo único que tuvo, y justamente lo que se valoró de él fue, por un lado, su actitud, los valores de la familia y su forma de ser contra los otros participantes, que eran Nacho Castañares, de 19 años, que salió segundo, que al principio estaba con un grupo, fue por otro lado, y Julieta Poggio, de 21, que fue la tercera que se ganó un viaje. Nacho se ganó una casa y el tercer puesto fue un viaje.
Y la que está contenta es Julieta, no esa Julieta, sino la otra, la novia.
La novia, claro, una novia que estuvo oculta.
Y bueno, él estaba en la casa haciendo su juego, la novia era Julieta, está afuera. Bueno.
Claro, él dijo que se había separado antes de entrar a la casa, entonces nadie le preguntaba por la novia, ni ninguna relación. En algún momento se dejó entrever con algún regalo que él tenía, que ella también usaba una pulsera parecida, pero nada confirmado. Termina el certamen, termina el juego y se encuentra con la familia. Y dentro de la familia estaba una chica y todos dijeron, evidentemente es la novia, y lo dieron a conocer que sí.
Bien.
Así que la estaba cuidando, nada más que eso.
Muy bien.
Así que terminó con un gran show, 30 puntos de rating. Y,
impresionante.
Sí, un gran despliegue y se abrieron ya está abierta...
La inscripción.
La inscripción exactamente para el próximo Gran Hermano. Vale. Y hay más de un millón de gente que se postuló. Así que veremos qué pasa con eso.
Bueno, yo no voy a estar anotado.
Ahora,
para que se queden tranquilos.
Sí. Está haciendo el show de la selección, el festejo.
Sí.
Les comento que en el entretiempo va a estar la T y la M, para que lo quieran ver. Estuvo hace poco en el River, también en Gran Rex. Y va a estar ahora en los 15 minutos de entretiempo. Y después va a terminar con La Mosca a las 22.25. Y Qué Locura cierra todo esto a las 22.40.
Sí.
Para finalizar con Cuarteto
Córdoba.
Bien arriba, exactamente.
Sí.
Siguiendo con la música, Virus va a regresar a Luna Park el viernes en el marco de la gira mundial, donde van a sonar grandes temas de sus 40 años de trayectoria, como Luna de Miel, Wadu Wadu, Pronta Entrega, Me Puedo Programar, y varios otros temas que son muy conocidos. Y la banda platense, liderada por Marcelo Moura, va a presentar por primera vez a Julio Moura como cantante, y Mario Serra, que vuelve a la batería, que hace rato que no estaba.
Gran grupo, Virus.
Exactamente.
¿Dónde va a estar entonces?
Va a estar en el Luna Park.
Luna Park.
El día viernes. Y el show va a contar con diferentes estadios, pero una parte va a ser un homenaje a Federico Moura.
Sí.
Y van a compartir el escenario con grandes artistas invitados. Así que se espera un gran show que está agotado. Veremos si hace una nueva fecha. Por el momento está hasta ahí. En Luna Park también va a haber música clásica, pero no clásica como siempre. Música sinfónica.
Un encuentro de película, me
parece. Claro, música sinfónica con el Paramount in Concert, que son películas, música de películas. Esto va a ser el sábado en el Luna Park, que vamos a escuchar música como de la saga del Padrino, Forrest Gump, Los Intocables, Misión Imposible, Star Trek, Top Gun, por ejemplo también va a estar Transformers y muchas películas más, con la dirección de Ángel Mahler, y va a contar con una orquesta de 60 músicos en escena. También les comento a los que les gusta Queen que Dios Salve a la Reina va a tocar el día sábado en el Teatro Gran Rex, esta banda rosarina que hace tributo a Queen justamente, liderada por Pablo Padín, lleva 20 años de trayectoria y durante este tiempo tocaron como por ejemplo con Aerosmith, con Deep Purple, con Europe,
grandes
bandas, y encabezaron los festivales más importantes del mundo, así que vuelven al Gran Rex para una noche llena de emociones para los que son amantes del grupo mítico de Freddie Mercury.
¿Y queda algo más?
Y queda Cristian Castro, que el sábado va a estar en el Movistar Arena para presentarse en el marco del Le Canta el Amor. El cantante mexicano viene de hacer de jurado en Canta Conmigo Ahora, donde el programa de Marcelo Tinelli.
Sí.
Y hace poco colaboró en la reversión del tema Prisionero de Miranda. Además, a sus 48 años, te cuento que empezó una carrera universitaria en Uruguay y ahora va a hacer de vuelta los grandes clásicos como Por Amarte Así, Volver a Amar o Nunca Voy a Olvidarte, que son los grandes temas del mexicano Cristian Castro.
Completísimo informe de Luca Damián con espectáculo. Ahora vamos a hablar con la diputada Gabriela Lena, porque están en sesión ahora en diputados, ¿es así?
Sí, estamos en sesión.
Muy bien. Gracias por atendernos, entonces, por la deferencia de salir de la sesión para charlar con nosotros. Estamos hablando con la diputada nacional por el radicalismo de Entre Ríos, Gabriela Lena. Se aprobó el tema de la justicia en Santa Fe.
Sí, se aprobó por unanimidad con 4 abstenciones que fueron de la izquierda.
Sí.
La creación del sistema nuevo, en realidad no es nuevo, del sistema acusatorio para la provincia de Santa Fe y la creación de nuevos juzgados federales y de nuevas fiscalías.
Sí, y esto pasa al Senado.
Esto pasa al Senado.
Muy bien. ¿Y qué pasó con el tema del canje de bonos? De dólares a pesos del ANSES, que se trató y no se trató.
Sí, en realidad estaba fuera del orden del día, no estaba dentro del temario.
Sí.
Se pidió el tratamiento de algunos proyectos de ley que habían sido presentados y había varios proyectos presentados, pero bueno, no nos alcanzaron los votos para que puedan ser tratados en el recinto.
El oficialismo bloqueó el tema.
El oficialismo votó en contra.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, ¿podemos hablar un poquito de política?
Sí, por supuesto, de lo que quieras.
Bueno, el domingo pasado, a algunos sorprendió y a otros no tanto, la decisión del expresidente Mauricio Macri de bajarse de la carrera para hacer nuevamente candidato en estas elecciones para tratar de tener un segundo mandato. ¿Cuál fue su mirada de esa decisión dentro de Juntos por el Cambio?
A mí me pareció un buen mensaje en un momento difícil que está viviendo nuestro país. La verdad que uno cuando recorre, sobre todo yo recorro mi provincia todas las semanas, voy a distintos lugares y se ve el estado de mucha desesperación de la gente, economías regionales y más con la sequía, economías regionales que están pasando un momento muy complejo. Sí. Y la verdad que sobre todo en el interior de nuestro país y especialmente en mi provincia, que hay varias economías regionales que son las que generan ese trabajo genuino que necesitamos los argentinos.
Sí.
Están en un momento de muchísima crisis, ¿no?
Sí.
Por las políticas económicas erráticas y a eso le sumamos la sequía esta excepcional histórica, que hubo. Sí. Y en todo este momento de tanta crisis económica, de tanta crisis moral, social, esta baja institucionalidad que está teniendo nuestro país, empezar a pelear tanto por candidaturas o no tener certezas de qué es lo que va a pasar y mostrar un Juntos por el Cambio que es la oposición que tiene que ser hoy la que tiene que llevar la voz cantante de un montón de todas estas situaciones complejas el mensaje que dio Mauricio Macri me parece que fue un mensaje de justamente para adentro de Juntos por el Cambio. Dejémonos de discutir, de pelear, busquemos la mejor opción.
Sí.
Unámonos para poder salir adelante.
A ver, ¿y no cree que es una mirada como para decir miremos al futuro y no tanto para atrás? Porque si era él, o es Cristina Fernández de Kirchner, o es Alberto Fernández que quiere ser reelecto, seguimos en el mismo tembladeral de siempre, ¿no? Mirando para atrás.
Y la verdad, honestamente, si nosotros este año teníamos que elegir entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, no aprendimos nada.
Exactamente, por eso.
Y me parece que está jugando un rol de quizás está haciendo más política ahora que antes. En estos últimos días lo he visto desde que hizo ese video con el renunciamiento.
Sí.
con mucho más presencia. Pero también creo que tiene que ser esto ordenador. Creo que hay que tomarlo por ese lado, ¿no? Que ojalá sea ordenador de Juntos por el Cambio.
Muy bien.
Espero eso, espero eso.
Y en Juntos por el Cambio, ¿qué? El PRO, la presidenta del PRO, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la principal ciudad del país, el candidato radical que es el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, ¿qué es lo que podría hacer?
Yo creo que las fórmulas van a tener que ser cruzadas, honestamente.
Uno del PRO seguido por uno del radicalismo y un candidato radical secundado por uno del PRO.
Yo creo que deberían ser cruzadas, honestamente. Y bueno, ojalá podamos llegar a tener uno solo, pero si no, que queden dos y elegir de unas pasos tranquilas, unas pasos de ideas y no de difamación. Uh-huh. ¿Quién va a ser nuestro candidato a presidente?
Muy bien.
Pero me parece que hoy estamos en un momento muy, muy, realmente muy complicado y la gente lo que menos quiere es ver a los políticos peleándose por un lugar.
Exacto. ¿Y qué debería hacer la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que es vicepresidenta ahora, que ella dijo en su defensa cuando fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitada para ejercer cargos públicos, que lo sigue ejerciendo como vicepresidenta, que ella no iba a ser candidata a nada, que se iba a ir? ¿Qué debería hacer? Porque hay una, dentro del kirchnerismo, como una ola de reclamando que sea la candidata, ¿sí? Y diciendo que la proscriben.
Disculpame, mira, tengo que votar en este momento. Bueno, aguantame y sigo un ratito.
Bueno.
Pero tiene que irse a su casa.
Muy bien. Bueno, la llamamos en 5 minutos.
Dale, gracias.
Muy bien. Está por votar la Cámara de Diputados de la Nación. Otro tema, porque hoy fue una larga sesión, ¿sí? Estaba el tema de la justicia en Santa Fe. Esto, alguien dijo correctamente que ahora están apurados por el tema de la justicia de Santa Fe, porque desde que amenazaron a Messi, ¿te acordás que pusieron un papel, te estamos esperando, Messi, ahí? Sí. A partir de ahí, bueno, hay que mandar gendarmes, hay que poner más justicia. ¿Y antes qué pasaba? No pasaba nada ahí en Rosario, en Santa Fe. Bueno, se dieron cuenta ahora que es importante. Ahora con esta votación que fue por unanimidad, pasa la Cámara Alta al Senado de la Nación, que posiblemente lo trate el próximo jueves, que haya sesión para abordar ese tema de la justicia en la provincia de Santa Fe. Muy bien, vamos a escuchar un poquito de música y a ver si podemos recuperar a la diputada que estaba votando.
Never ever should have told you you're my only one.
Bueno, recuperamos a la diputada Gabriela Lena, que acaba de votar el Monotech, ¿fue? Diputada.
No. Pero todo el bloque de Juntos por el Cambio se abstuvo en la votación.
Ah, se abstuvo en la votación.
Nos abstuvimos en la votación.
Muy bien, pero era el tema este de Monotech.
Sí, Monotech.
Muy bien.
Otra excepción más, otro tipo de cambio distinto.
Sí, que quieren crear. Bueno, ¿cómo está la situación en política en Entre Ríos?
Nosotros estamos trabajando conjuntamente con Juntos por Entre Ríos, proponiendo la candidatura de Rogelio Frigerio para gobernador de la provincia.
Ajá, sí.
Ganamos hace 2 años con un porcentaje importante de votos las elecciones, las de medio término.
Sí.
Y bueno, las encuestas nos dan bien, de todas maneras hay que seguir recorriendo, porque bueno, tenemos la posibilidad de cambiar más de 20 y pico de años de ininterrumpidos de gobierno de un mismo color en la provincia de Entre Ríos.
Que ahora está dirigiendo, gobernando Bordet.
Sí.
Muy bien.
Es el segundo periodo y ya no puede reelegir.
Muy bien. ¿Y qué va a ser de la vida de la actual diputada nacional, Gabriela Lena? Porque termina su mandato el 10 de diciembre también.
Termina el 10 de diciembre. Mira, yo soy una militante.
Donde me pongan.
Yo soy una militante de la Unión Cívica Radical. Muy Milito bien. En mi partido de los 16 años, generalmente sin ningún cargo.
Ajá.
Así que yo voy a estar donde sea necesario. Tengo que volver, como yo nunca dejé de ejercer mi profesión,
sí.
Soy escribana pública, nunca dejé de ejercer mi profesión porque para mí es muy importante tener esta independencia. Primero porque estudié para esto, uh-huh. Porque ese es mi trabajo,
sí.
esto es un tiempo nada más,
uh-huh.
y me gusta trabajar de escribana, entonces no es que necesito estar prendida en algún cargo.
Bien, y cree que
entonces,
será...
Si puedo, hoy tengo posibilidades de repetir como diputada o de completar quizás la fórmula, o volver a hacer torta frita los domingos en un barrio, yo no tengo problema.
Muy bien.
Todo lo que sea mejor.
Muy bien.
Lo que sirva.
Perfecto. Muy bien. Diputada Nacional Gabriela Lena, por Entre Ríos, por la Unión Cívica Radical, le agradecemos su deferencia de habernos atendido 2 veces, salió de la sesión para hablar con nosotros con Agenda Semanal. Le agradecemos mucho.
No, muchas gracias. La agradecida soy yo. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Le mando un beso. Gracias.
Un beso.
Chao. Muy bien. Ya casi nos estamos despidiendo. 20:58. Argentina le está ganando 2-0 a Curazao en Santiago del Estero. Un gol de Lionel Messi que llegó al número
100.
100 goles. 100 con la camiseta albiceleste. Y el segundo lo hizo Nicolás González. Van 24 minutos de la primera etapa ahí en Santiago del Estero de este partido amistoso entre Argentina y Curazao de festejos por haber sido campeón del mundo en Qatar a fines del año pasado. Muchas gracias, Lucas Damián.
Hasta el próximo martes.
Muchas gracias, Ricardo Piñero en los controles. Hasta aquí llegamos en Agenda Semanal. Mi nombre es Fabián Dabul. Nos reencontramos el próximo martes a partir de las 20 por FM Amadeus 91.1 y el domingo, recuerden, recordar a todos los héroes de Malvina al conmemorarse el 2 de abril, esa fecha que en el 82 comenzó una guerra sin sentido. No, sí, para recuperar las islas que nos corresponden, pero que dejó a muchos soldados, a muchos jóvenes argentinos caídos. Buena semana para todos, hasta el martes próximo. ¡Chau!
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul, los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.